Ok, gracias. Bueno, es una bendición estar con ustedes, hermanos, en esta tarde. Otra vez, ¿verdad? Fue una bendición la otra vez, ¿verdad? Conferencia de la familia, o las parejas, ¿verdad? Parejas de la familia, ¿verdad? Fue una bendición estar con ustedes. Muchos de ustedes me conocen, ¿verdad? Con ustedes. Ahora, por nosotros, hermanos, vamos a estar yendo a Mérida unas cuantas semanas a estar trabajando con un misionero, hermano José Mendoza, ahí en Mérida. Y el mes pasado fuimos también a México. Realmente fui yo solamente, mi esposa se quedó con los niños. Fuimos a Puebla con hermano Mario García, ¿verdad? El misionero, ¿verdad? Que está haciendo un buen trabajo allá en Puebla, en Izúcar de Matamoros. Y tiene una misión en Atrisco, como 45 minutos, y tiene otra obra en otro lugar también, y estuvimos trabajando con él, y después fuimos a Guerrero con hermano Juan Rosales, en Chilapa, y después en Tlacuapa, ¿verdad?, en la montaña. Después fuimos a Oaxaca con un vaya misionero, hermano Juan Herrera, hermano Leoncio Ríos, ahí en la ciudad de Oaxaca. Después fuimos a la costa con hermano Elfego Santos y con hermano Javier Ruiz. Fue una bendición, hermanos, trabajar con estos misioneros. Yo estoy trabajando con una agencia misionera que apoya a varios misioneros. Y nosotros pues estamos hablando con ellos para que Dios les ayude a mantenerse en sus campos, comenzar nuevas obras. Y pues en el futuro voy a trabajar con ellos también a comenzar nuevas obras, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Cuando yo escucho que no hay, ¿verdad? Misioneros, ¿verdad? En ciertos lugares, ¿verdad? Como la hermana, ¿verdad? Que está diciendo que oráramos, ¿verdad? Que fuera a predicar, ¿verdad? Comenzar una obra, ¿verdad? Eso me conmueve en mi corazón, ¿verdad? Y pues... oremos, ¿verdad? Para que Dios mande ahí, ¿verdad? Mande a una persona ahí, ¿verdad? Porque Dios necesita, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad? Un lugar, un predicador en cada lugar, en cada lugar. ¿Verdad? Cuando estaba en México, ¿verdad? Pasamos pueblos tras pueblos, ¿verdad? Y dije, yo creo que no hay ninguna iglesia por ahí. No hay ninguna iglesia por allá. Y, bueno, es triste, hermanos. Así es en todo el mundo. Necesitamos que pedir. Tenemos que rogar al Señor. Pues gracias, hermanos, por estar orando por nosotros, ¿verdad? Y sigan orando para que Dios nos use, ¿verdad? En el ministerio que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y quiero también mirar a hermano Rocha, ¿verdad? Que también está aquí, ¿verdad? Y pues vamos a entrar al mensaje, hermanos, para que dejemos también lugar a hermano Rocha, ¿verdad? Para que predique la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora estaba recordando, ¿verdad?, que en los tiempos pasados en Estados Unidos, ¿verdad?, a veces se tomaba horas, hermanos, predicando a la palabra de Dios, ¿verdad? Y la gente no se cansaba, no se preocupaba, ¿verdad? Estaban concentrados en el mensaje, ¿verdad? Y que Dios les hablara, hermanos, cuando había avivamientos, cuando había esos avivamientos, ¿verdad?, que la gente, ¿verdad?, quería escuchar la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que tener ese deseo, tener esa hambre de escuchar la palabra de Dios, pero no te oír, hermanos, pero hacerla también, hermanos, ¿verdad? Venir a la iglesia... Y después dice, vamos a poner en obra lo que hemos escuchado. Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos, de Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vamos a mirar versículo 35 al 38. Lo leímos, ¿verdad? Pero vamos a mirar otra vez, hermanos. Se pueden poner de pie, hermanos. Amén. Y gracias. Vamos a mirar ahí Mateo capítulo 9, versículo 35. Vamos a leer todos juntos esos cuatro versículos, hermanos. Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra de Dios, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, todos hermanos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor, por esta tarde que nos has dado. Gracias por los hermanos, Señor, que tuvieron ese ánimo, Señor, de venir a tu casa, Señor. Que dejaron todo, Señor, a su casa, Señor, todas las cosas que a lo mejor podían hacer, Señor, pero valoraron, Señor, este tiempo, Señor, de venir a escuchar tu palabra. Te pido que me uses, Señor, perdona mis pecados, Señor, abra a través de mí, Señor, para hablar a cada corazón, Señor, aún en el mío, Señor, para que seamos exhortados, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Amén. Aquí tenemos un pasaje muy conocido. Ahora usted ha escuchado varios mensajes, hermanos, acerca de este pasaje, ¿verdad? Y aquí miramos, hermanos, que Jesucristo, ¿verdad?, estaba predicando, ¿verdad? Él fue, dice la Biblia, que recorría Jesús todas las ciudades. Él iba a Capernaum, él iba, ¿verdad?, a Bethsaida, él iba, ¿verdad?, a Belén, él iba a Jerusalén, él iba a todas las ciudades, hermanos, ahí en el país de Israel. Dice que no solamente las ciudades, hermanos, pero las aldeas, los pueblitos, hermanos, él iba a cada ciudad, él iba a cada pueblo, dice la Biblia, enseñando en las sinagogas donde se leía la ley. Donde se leía ese Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Él iba, entraba a esa ciudad, él iba a esa aldea, ¿verdad? Donde estaba ahí la ley, donde la gente venía a oír la palabra de Dios. Dice que enseñando en las sinagogas de ellos. Y después dice la Biblia que predicando el Evangelio del Reino, él les decía las buenas nuevas. Dice, ¿sabes qué? He venido, el reino de los cielos se ha acercado. Quiero que se arrepientan, ¿verdad? Y crean en el Evangelio. Hay buenas noticias. Manos, escuchamos a veces en la televisión, en la radio, malas noticias, ¿verdad? Como escuchamos en Boston lo que pasó unos cuantos días atrás. Escuchamos, ¿verdad?, que aquí en Chicago, ¿verdad?, cómo matan a gente, las pandillas, ¿verdad? Y escuchamos tragedia tras tragedia, malas noticias tras malas noticias. Pero, hermanos, el Evangelio debe ser predicado. Debemos ir a ganar almas, ¿verdad? Decir a la gente, hermanos, que hay buenas noticias. En medio de un mundo de pecado, en medio de un mundo, ¿verdad?, de malas noticias, de tristezas, de dolores, hay buenas noticias. Que Cristo es el Salvador. Que Cristo ya murió por ellos, fue sepultado y resucitó. Y dice la Biblia que él iba a dar buenas noticias. Esa gente que venía, ¿verdad?, con corazones quebrantados, venía a esa sinagoga a oír la palabra de Dios. Jesucristo dice, ¿sabes qué? Hay buenas noticias. Puedes salir de las puertas de esa sinagoga, ¿verdad?, teniendo confianza que hay buena noticia para ti, que el reino de Dios se ha acercado. Tienes que arrepentirse y creer en el Evangelio. Amén. Y miramos, ¿verdad?, que Cristo iba a esa cada ciudad. Iba a cada aldea, a cada pueblo, dice, enseñando y predicando. Y sabía que no solamente hizo que sanando, ¿verdad?, toda enfermedad, hablando físicamente. Él iba, ¿verdad?, miraba a la gente, ¿verdad?, que no podía caminar y les sanaba. Esa gente, ¿verdad?, que no podía mirar y les sanaba. Él iba sanando toda enfermedad. Y qué bendición, hermanos, que todavía es eso con nosotros. Que Dios nos puede sanar esas enfermedades si es su voluntad. Amén. Podemos orar, ¿verdad? Y Dios nos puede sanar para poder seguir adelante dando ese evangelio a otras personas. Dice que sanaron toda enfermedad y toda dolencia, hablando de ese dolor espiritual. Ese quebranto de corazón, ¿verdad? Venía la familia, ¿verdad? Con quebrantos de corazón. Ahora matrimonios, ¿verdad? Que a punto de ser destruidos. Ahora, ¿verdad? Muchachos, ¿verdad? Rebeldes, ¿verdad? Desobedientes, que no querían hacer caso, ¿verdad? Y escuchaban esas palabras de Jesucristo. Esas palabras dulces de esperanza que levantaban esos corazones duros. Y ¿sí? Toda dolencia en el pueblo. Se ¿sí? Quería ir a cada ciudad. Él iba a cada pueblo. Él iba a cada lugar a dar esperanza a la gente. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes. Mas no solamente unas cuantas personas, hermanos. No solamente en las sinagogas, pero en todo lugar. Escuchamos que multitudes, las multitudes, hermanos, iban a Jesucristo. Dice que miró las multitudes. Dice, y tuvo compasión de ellas. Su corazón se quebrantó. Él miró la necesidad. Y dice la Biblia, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí miramos, hermanos, que Jesucristo miró las multitudes. Él tuvo compasión y él quería hacer algo por ellas. Dice que las miró, hermanos, ¿verdad? Desamparadas y dispersas. No tenían dirección. Y miramos, hermanos, eso también ahora. La gente ahora, hermanos, no tienen dirección, ¿verdad? No tienen un guía, hermanos. Dice que estaban dispersas, estaban donde quiera, ¿verdad? Hermanos, esa es la manera que el mundo vive ahora. Tan dispersas, tan desamparadas. Nadie les importa, ¿verdad? Nadie les importa ese borracho. Pero ahorita recuerdo la historia, hermanos, de un hombre, hermano Henry Gómez. Ahora es un predicador. Mi hermano lo alcanzó para Cristo. Pero hermano Henry, hermanos, antes de fuera salvo, hermanos, era un borracho de primera. Dice mi hermano, ¿verdad?, que a veces él se quedaba en las calles desnudo, hermanos. ¿Verdad? Su esposa ya no lo quería. ¿Verdad? A su propia madre le decía a su esposa, ¿sabes qué? Sácalo, divórzate, sepárate de él. Hermanos, era un borracho de primera. Pero hermanos, qué bendición que el evangelio llegó a su hogar. Amén. El evangelio, hermanos, llegó a él. Y ahora, hermanos, eres un predicador. Es uno de los que ayuda a mi hermano, hermanos. Bueno, qué bendición, hermanos, que él pudo escuchar el evangelio, pero estaba desamparado. Nadie le importaba. Pero hermanos, qué bendición que Dios miró desde el cielo. Sabes que yo importo, me importa tu vida. Tú eres importante y te puedo usar a ti. Hermanos, aquí miramos, ¿verdad?, que la gente no tiene dirección. Tienen sus corazones quebrantados, piensan, ¿verdad?, que su esposo nunca va a cambiar. Ese borracho, ese hombre, ¿verdad?, que le pega a ella, ¿verdad?, piensa que no hay esperanza, que van a vivir así por el resto de su vida. Hermanos, vivimos, ¿verdad?, en un tiempo donde los muchachos, hermanos, se ponen en contra de sus padres. Y los padres, ¿verdad?, no saben qué hacer y no hay esperanza. Pero, hermanos, qué bendición que nosotros podemos ir. Podemos tocar esa puerta, hermano, y decir, sí, hay esperanza. Hay el evangelio. Cristo vino, ¿verdad?, para salvar, no solamente a ti, pero como dijo el carcelero Pablo y Silas, también a tu familia. Hermanos, miramos que las vidas están donde quiera. Están sin esperanza porque no tienen al pastor Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que realizar que así como Jesucristo caminó en las calles de Jerusalén, en las calles de Capernaum, en las calles de Bethsaida, en esas calles, hermanos, en ese pueblo, en ese país de Israel, en esas aldeas, esos pueblos, hermanos, ahora mismo en el cielo, hermanos, Dios mira desde el cielo y mira la misma situación. Hermanos, Él mira en el país de China. Él mira en el país, ¿verdad?, de India. Él mira el país, hermanos, ¿verdad?, de Australia. Él mira, hermanos, en cada país del mundo. Pero, hermano, después Él mira cada ciudad. Él mira cada pueblo. Mira cada rancho. Él mira, hermanos, en cada hogar en el mundo. Él mira que la mayoría de ellos no tienen esperanza. Y los mira que están dispersos. Están desamparados. A nadie les importa. Bueno, qué bendición, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, alguien tomó su tiempo. Hermanos, a lo mejor en su corazón ese día no quería ganar almas. A lo mejor, ¿verdad?, estaba frío. Ahora estaba lloviendo. Ahora en el trabajo, en la escuela, en la calle, ¿verdad? Ahora tenía temor de él. Y decía, a lo mejor no vale la pena hablar a esa persona de Cristo. A lo mejor no va a ser salvo. Nos ha pasado a nosotros también, hermanos. Usted mira a una persona y dice, ¿sabes qué? No va a creerse. ¿Sabe? Mira cómo está el cabello, ¿verdad? Tan largo. Mira los aretes que tiene. Mira los tatuajes, ¿verdad? Y pensamos que a lo mejor no va a ser salvo esa persona. Pero a nosotros el Espíritu Santo dice, ve, abre, así como dijo Felipe. Amén. Amén. Yes. Y vamos, hermanos. Y alguien vino a nosotros. Y tocó a lo mejor esa puerta. A lo mejor con todo temor, ¿verdad? Y nos empezó a hablar, ¿verdad? Nos dio ese folletito, ¿verdad? Y qué bendición, hermanos, que nos dieron el evangelio. Nos dieron la esperanza, nos dieron las buenas noticias que Cristo podía cambiar nuestras vidas, que podía cambiar nuestro matrimonio, ¿verdad?, que podía cambiar, ¿verdad?, nuestro hogar. Y ahora estamos aquí en este lugar. ¡Qué bendición, hermanos! Hermanos, pero cada persona merece esa oportunidad. Cada persona en el mundo merece esa oportunidad. Cada niño, cada joven, cada adulto, canción, hermanos, merece esa oportunidad. No importa, hermanos, si es un terrorista. No importa si es un drogadito. No importa, hermanos, si es un borracho. No importa quién es esa persona. Ellos merecen una oportunidad de escuchar las buenas nuevas. Y aquí Jesucristo en este pasaje, entonces nos lleva a versículo 37. Y dice la palabra de Dios, entonces. La palabra entonces, hermanos, aquí significa a este tiempo. ¿Cuál fue este tiempo? Este fue el tiempo que Jesús, ¿verdad?, había ido a cada ciudad. Fue este tiempo, hermanos, que Jesucristo había ido a cada pueblo. Fue este tiempo, hermanos, que Jesucristo entró a cada sinagoga a enseñar. Hermanos, fue este tiempo, hermanos, que Jesucristo entró, ¿verdad?, ahí a predicar el evangelio a las multitudes. Él fue ese tiempo, hermanos, que miró la necesidad física y la necesidad espiritual. Fue ese tiempo, hermanos, que miró las multitudes, montón de personas, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos, hermanos. Él tuvo compasión. Fue ese tiempo, hermanos, que miró esas personas dispersas, desamparadas, sin esperanza, rumbo al infierno. Fue ese tiempo, hermanos. Y dice la Biblia que la siguiente palabra dice, dijo. La palabra dijo aquí, hermanos, significa que él habló. Significa que él mandó. Él expuso en palabras, hermanos, lo que él había visto y oído. Él no se podía aguantar, hermanos, de lo que él había visto de esas multitudes. De lo que había visto de ese niño, ¿verdad? Que yo creo que decías, Jesucristo, necesito que vayas a hablar a mi padre. Que le vayas a hablar a mi madre. Mira, se van a divorciar. A lo mejor miraba a ese jovencito, ¿verdad? Que no le importaba nada de Dios. Que a lo mejor lo traían a fuerzas a la sinagoga. Pero hermano, a través de dar el evangelio. Dice, sabes que tú puedes cambiar. A lo mejor tú te sientes solo. Tú piensas que nadie te importa y por eso buscas atención. Jesucristo le daba esperanza. A lo mejor miraba a ese hombre, ¿verdad? Todo malo, ¿verdad? Que golpeaba a su esposa. Jesucristo dice, sabes que hay esperanza para ti. A lo mejor esa mujer. Y él miraba a las multitudes y aquí Jesucristo quería exponer en palabras lo que él había visto. Esos quebrantos de corazón, esas lágrimas. Él podía a través de mirar en los ojos de esas personas, hermanos, los problemas que ellos estaban pasando. Que ellos tenían hambre y sed de escuchar palabras de esperanza que podía cambiar sus vidas. Y aquí Jesucristo, entonces dice la Biblia, entonces dijo a sus discípulos, a esos seguidores, hermanos, aquellos hermanos que querían ser como el maestro. Digo, aquí junto a sus discípulos, dice, ¿sabes qué? Juan, mira a Pedro, mira a Tomás, mira, ¿verdad? Mateo, ya sabes qué, tengo que decirte algo, ¿verdad? Que no me puedo aguantar. Lo que yo he visto, he ido a cada ciudad, he ido a cada aldea, he ido a las sinagogas, he visto las multitudes, la gran necesidad. No tienen líderes, no tienen esperanzas, el trabajo es grande. Y ustedes son mis seguidores. Ustedes son los que quieren ser como yo. ¿Sabes que yo quiero expresarles a ustedes cómo yo me siento? No puedo aguantar de decir lo que yo he visto, la gran necesidad. Y ustedes que son mis discípulos, yo quiero compartir lo que yo he visto, lo que he oído, esos clamores, esos quebrantos de corazón, las vidas quebrantadas, los matrimonios punto ser destruidos, gente que no tiene esperanza, no tienen líder. Les quiero expresar lo que siento en mi corazón. Y dice la Biblia, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad. La palabra, hermanos, allí, a la verdad, significa sin duda. Significa por seguro. Significa ciertamente, dice Jesucristo, yo no estoy jugando. Yo estoy en serio, discípulos. Yo he ido a esos lugares, yo he visto la necesidad y no estoy jugando. Quiero que me entiendan con toda sinceridad, con toda pasión. Jesucristo dice, ustedes son mis seguidores. Yo les puedo compartir mi corazón, yo les puedo compartir cómo yo me siento. Y dice, la verdad, la mies es mucha. La palabra mies, hermanos, sabemos que es otra palabra decir cosecha. Dice, la cosecha es numerosa. En otras palabras, el trabajo es numeroso. El trabajo es grande. Dice, hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha cosecha que tenemos que ir a cosechar. Hermanos, así como un campesino va y invierte su vida. Invierte su tiempo. Ese sudor, hermano, se levanta temprano en la mañana y va a trabajar en su campo. Se va, ¿verdad? Y empieza a arreglar esa tierra, hermanos. A quitar, ¿verdad? Esas hierbas malas, ¿verdad? Y a componer esa tierra. Y entonces comienza a sembrar. Lleva ahora a sus hijos, contrata, hermanos, trabajadores. Y comienza a sembrar. Y día tras día está ahí mirando. para que esa lo que era invertido pueda crecer. Y él ora a Dios para que Dios mande la lluvia del cielo, ponga ese sol, hermanos, y pone una cerca para que no vengan los animales, ¿verdad? Y destruyan lo que era invertido. Y después empieza a sonreír y mirar cómo esas ramas están creciendo. Cómo ese fruto va a comenzar a crecer y se pone contento en su corazón porque era invertido, invertido dinero, invertido tiempo, he dado todo. Porque sabe que eso es importante para él. Él sabe, ¿verdad?, que es para él y su familia. Pero más allá, es para otros. Para sus vecinos. Para ir al mercado y vender, para no solamente alimentarse ellos, pero para otras personas. Y entonces cuando mira ese fruto, cuando mira que ya está listo ese campo, hermanos, él va y él cosecha. Toda cosecha ahí porque no quiere que nada se pierda. Porque cada fruto, hermanos, es de gran valor para él. Cada fruto, hermanos, muestra lo que él ha invertido. Él no quiere perder nada. Si a lo mejor él mira y dice, hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Oh, yo no lo puedo hacer solo. Ahora dice, mi hijo, levántate, ¿verdad? Mi hija, levántate. Ven, ayúdame, ¿verdad? Porque es importante. Nosotros hemos invertido. Y si aún así es mucho, él contrata personas para cosechar. Porque para él es súper importante. Manos es Dios en el cielo. Dice lo mismo. La mies es mucha. Pero hay un problema, dice la Biblia. Dice, malos obreros, pocos. Dice, los trabajadores son pocos. Dice, mira los campos tan blancos. Mira, la gente está ahí lista para que solamente alguien vaya y les dé el evangelio. Para que vaya ese niño y les dé el evangelio. Para que no se meta en pandillas. Para que sea salvo y sea otro obrero. Mira ese joven, ¿verdad? Yo lo necesito para que mejor sea el siguiente pastor, el siguiente misionero en su pueblo. Dice, mira, esa pareja puede ser alguien que yo puedo usar para ser ejemplar. Dice, ¿sabes qué? Malos obreros son pocos. Dice, los campos están listos, pero muy pocos obreros. La palabra pocos, hermanos, es pocos en cantidad, pocos en número. En comparación, hermanos, a la mies, dice, no hay suficiente trabajadores. Hermanos, es lo mismo que Dios mira en el cielo. Así como Dios miró a la multitud y dice, ¿sabes qué? Hay mucho trabajo que hacer. Y solamente aquí en el pueblo, en el país de Israel, miramos, yo fui a cada ciudad, fui a cada aldea, miré la necesidad, hay mucho trabajo que hacer, discípulos, miren mi corazón, les estoy exponiendo en palabras cómo yo me siento, la mies es mucha, mas muy pocos obreros. Dice, todo está listo, el campo está listo para trabajar, pero penosamente, hay muy pocos obreros. Hermanos, Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Él vino a morir por cada persona en el mundo. Y Él valora, hermanos, a cada persona en el mundo. No importa el color. No importa, hermanos, el rango de educación. No importa, hermanos, su economía. No importa su nacionalidad. Cristo vino a morir por cada persona en el mundo, hermanos. Y ellos merecen una oportunidad de escuchar el evangelio. Sí, hermanos, muchos rechazarán, pero muchos escucharán y serán salvos. Pero necesitan a alguien que les vaya a decir. Que les vaya a decir que hay buenas noticias para ellos. Ellos han vivido en la pobreza, pero más económicamente, ellos han vivido pobres espiritualmente. Ellos piensan que a lo mejor un Dios les puede llenar ese vacío. Ese estatua de oro, ese Dios de plata, a lo mejor su dinero, a lo mejor su educación, piensa que les puede salvar. Y trata de llenar ese vacío con drogas, trata de llenar ese vacío con vicios y placeres. Pero al siguiente día se sienten más vacíos. Hermanos, ellos merecen escuchar que hay una buena noticia para ellos también. Que puede llenar ese vacío. Hermanos, Dios mira desde el cielo y dice, ¿sabes qué? Ya está todo preparado. Ya Cristo murió en la cruz. Ya yo di mi vida en la cruz. Ya fui sepultado. Ya resucitó. Ya resucité. Solamente necesita que alguien les vaya a decir que sí hay esperanza para ellos. Dice, hermana, a mí eso es mucha. Hermanos, obreros, pocos. Pero hermanos, qué bendición, hermanos, que cuando Dios mira que hay un problema, una necesidad, Él tiene una respuesta. Él sabe una solución como arreglar ese problema. Veamos, hermanos, al siguiente versículo. Versículo 38. Dice la Biblia, rogad. La palabra rogar, hermanos, significa allí desear. Significa querer. Significa suplicar. Significa hacer una petición. Significa envolverse. Significa consumirse. Aquí Jesucristo dice, discípulos, ustedes son mis seguidores. Ustedes son los que quieren ser como yo. Yo fui a cada ciudad. Yo fui a cada aldea. Yo miré la necesidad. Entré a las sinagogas. Miré las multitudes. Están dispersas, ¿verdad? Necesitan ayuda. Miré sus dolores. Miré sus enfermedades. Están dispersas. No tienen líder. Ellos piensan que no hay esperanza. Ya está todo preparado. Solamente que alguien vaya y les diga. Pero hay muy pocos obreros. Entonces, discípulos, quiero que me escuchen muy bien. Yo quiero que rueguen. Yo quiero que se consuman en esa situación. Yo quiero que se envuelven en ese trabajo tan importante, tan urgente. Dice, rogad pues al Señor de la mies. La palabra Señor significa la persona que le pertenece a esa mies. El que tiene poder de hacer algo. El que tiene la autoridad de poder hacer algo con su mies. Y dice, discípulos, yo quiero que se consuman. Yo quiero que rueguen. Yo quiero que pidan a Dios. A que tiene control de esa mies. De que tiene control de esas personas. Que pueden ser salvas. Que solamente necesitan que alguien vaya y les diga que hay esperanza para ellos. Que solamente necesitan que escuchar la solución para lo que ellos están buscando en sus vidas. Yo quiero que se consuma, quiero que le pidan al Señor de la mies. Dice que envíe obreros a su mies. La palabra enviar ahí, hermanos, significa mandar. Significa obligar. Significa, hermanos, forzar. Significa forzar a alguien que salga aún en una manera severa. Significa expulsar. Hermanos, esas son palabras fuertes. Que, hermanos, Dios dice esta palabra enviar, hermanos, porque dice hay una urgencia en la situación. La mies es mucha. Mira, los campos están blancos. Se van a perder. Se van a ir al infierno. Y solamente necesitamos que alguien vaya. Hay mucho trabajo, pero muy pocos obreros. Entonces, ustedes que han sido salvos, ustedes que son mis seguidores, necesito que me ayuden. Necesito que vayamos al Señor de la mies y que le roguemos, que le supliquemos, que nos consumamos en decirle, Dios, haz cualquier cosa. Si tienes que expulsar, tienes que mandar una enfermedad, tienes que hacer cualquier cosa para que mandes a obreros. Entonces hazlo. Hermanos, son palabras fuertes. Pero hermanos, es algo que Dios mire del cielo y dice que es urgente. Hermanos, hay muchos cristianos que solamente vienen a calentar las bancas. Hay muchos cristianos, hermanos, que solamente vienen por costumbre. Pero no hacen nada para el Señor. Y Dios dice, ¿sabes qué? Si yo tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Si yo tengo que mandar una enfermedad, yo tengo que aún mandar a inmigración para que te lleve para tu país, yo estoy dispuesto a hacerlo. Porque yo miro la necesidad que está allá afuera. Ahora en esta tarde, usted ha escuchado predicación a través de su pastor, otros misioneros, otros pastores. Y Dios le ha llamado a usted. Usted sabe quién es. Ahora hay un niño aquí, un jovencito, una pareja aquí, una familia, hermanos, que Dios ha tocado su corazón, Dios ha llamado. Y ahora Dios ha llamado que veas para atrás a México. otro país, y tú has escuchado, ojo, cuando tú miras la noticia de ese país, ¿verdad? Tu corazón se conmueve y dices, ¿sabes qué? Yo no quiero ir. Mira ese país pobre, mira ese lugar, ojo, ni conozco su lengua, no conozco su cultura. Pero usted sabe que Dios ha tocado su corazón. Pero así como Jonás, usted quiere al lado opuesto. Usted cierra su corazón porque quiere estar aquí en Estados Unidos. A lo mejor mira, quiere hacer dinero, quiere hacer una carrera, ¿verdad? Dice, mira mis amigos de la escuela, ¿verdad? Ellos quieren estar en la universidad de Harvard, otras universidades. Y yo también quiero seguir la misma carrera. Yo no quiero ser un pobre predicador. Pero hermanos, si Dios le ha llamado a usted, Dios va a hacer cualquier cosa para que usted vaya, así como Jonás. Porque Él mira la urgencia. Él mira esa familia que está esperando que usted vaya. Él mira esa ciudad, ¿verdad? Que está esperando que usted vaya. Hermanos, Dios mira la necesidad de esa hermana que tuvimos orando, ¿verdad? Y ahora ella está orando de ese pueblo. Y alguien necesita ir. Y Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo. A una manera severa. Ahora expulsar a alguien aún de su propia iglesia. Para que vaya a su lugar. Y desde el evangelio. Hermanos, ¿por qué no lo hacemos de la manera buena? En vez de la manera mala. Dios mira la situación. Y Dios está buscando obreros. Dios está buscando obreros aún aquí en esta iglesia. Ah, aquí está usted sentado, hermana o hermano, ¿verdad? Y usted no quiere hacer nada para el Señor. Realmente, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? A lo mejor no te voy a hacer, no te voy a dar mis ofrendas. A lo mejor me da para misiones. Pero a lo mejor Dios quiere que usted sea un maestro o maestra de escuela dominical. A lo mejor usted, Dios quiere, ¿verdad? Que usted sea un ujier. Y Dios está esperando. Y una y otra vez, Dios ha hablado a su corazón a través de su palabra, ¿verdad? La predicación. Y usted no quiere hacer caso. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Quiero que rueguen al Dios de la mies para que envíe obreros a su mies. Y si usted no lo hace por las buenas, entonces Dios lo va a hacer por las malas. ¿Por qué no en esta tarde diga, Señor, yo voy a obligarme, yo voy a ceder a tu voluntad. Yo voy a ser un ganador de almas, una ganadora de almas. Yo creo, ¿verdad?, que todo aquí en esta iglesia, usted puede ser de ganar almas. El sábado, los tiempos, ¿verdad?, que es tiempo de ganar almas, usted puede venir. O usted dice, ¿sabes qué, hermano Andrade? Yo tengo que trabajar, ¿ok? Cuando sale a trabajar y el pastor, ayúdame a ir a ganar almas. O un hermano, una hermana, un jovencito, ¿verdad? Usted dice, pastor, o junta a un hermano y ¿sabes qué? Vamos a ganar almas. Pero usted hace excusas tras excusas tras excusas. Y Dios mira del cielo y dice, ¿sabes que aún aquí en esta ciudad hay personas que solamente si vamos, ellos pueden ser salvos? Y están esperando a usted, muchacho. Están usted esperando a usted, niño. Está esperando a usted, hermano. En el trabajo hay alguien que Dios está tocando su corazón para hablar. Pero usted quiere ser un cristiano silencioso. No quiere decir nada. Y Dios va a hacer cualquier cosa para que usted le hable. Vayamos, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 8, hermanos. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, hermanos. Y vayamos al versículo 1. Hechos, capítulo 8 y versículo 1. Dice la palabra de Dios, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos por las sierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí miramos, hermanos, que esta iglesia de Jerusalén estaba ganando almas. En su ciudad, hermanos, mucha gente, hermanos, había sido salva. Pero, hermanos, los cristianos se querían quedarse en su comodidad. En su ciudad, en lo que ellos conocían. Pero Jesucristo, hermano, no le había dicho solamente que se quedara en Jerusalén. Él dice, cuando alcanza Jerusalén, quiero que van a Judea y a Samaria. Pero ellos no habían obedecido. Entonces dijo Dios, yo miro la necesidad en Judea también. Yo miro la necesidad también en Samaria. Miro, ¿verdad?, que hay gente, ¿verdad?, que está siendo engañada por un mago. Está haciendo, ¿verdad?, brujería. Y lo tiene cautivado a las personas. Necesito que alguien vaya a Samaria también. Creo que alguien vaya a Judea. Y esos cristianos en Jerusalén también cómodos en su propia ciudad, en su propia iglesia, que no querían ir más allá. Y aquí Dios, de una manera severa, los expulsó a muchos de ellos para que fueran a Judea y a Samaria. Usted puede decir, hermano Andrade, yo gano almas aquí en mi ciudad de Chicago. Yo soy un ganador de almas, pero hermanos, Dios quiere mejor más allá. Y usted no quiere ir, tiene temor, dice, ¿cómo Dios me va a proveer para ir a ese lugar, ese ranchito, para no tener las comodidades, no tener McDonald's, no tener Burger King? No tener, ¿verdad? Como tengo acá, un trabajo, ¿verdad? Que gano mucho dinero. Pero si Dios está llamando, Dios quiere que usted vaya a ese lugar. Y usted sabe cuál es ese lugar. Usted sabe cuál es el país. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esas buenas noticias. Hermanos, no dejemos que haya una persecución en nuestra vida. Que venga algo mal en nuestra vida, que nos expulse, que nos fuerce, hermanos, a salir y entonces hacer el trabajo de Dios. ¿Por qué no es tarde decir, Dios, yo voy a obedecer a tu mandato? Heme aquí, envíame a mí. Y usted prepárese donde su pastor, si es aquí en esta iglesia o lo manda a un colegio bíblico, usted vaya, prepárese. Porque hay personas que lo están esperando. Hay familias, hay parejas, hay jóvenes, hay niños que lo están esperando para que usted vaya y dar esas buenas noticias. Veamos, hermanos, también al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Y veamos al versículo 14. Ezequiel capítulo 3 y versículo 14. Nos dice la palabra de Dios, me levantó. Aquí Ezequiel no por él mismo. Él no voluntariamente dijo, Dios, yo voy a ir a obedecer a tu llamado. Hermanos, Ezequiel era un hombre que servía a Dios donde él estaba. Pero hermanos, Dios lo quería usar grandemente a otro lugar, hermanos. Y aquí dice, me levantó pues el Espíritu. Y me tomó. Bueno, aquí fue el Espíritu Santo, hermanos, que lo forzó, que lo levantó. Estaba ahí en su banca, hermano, sentado. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Tengo que levantarte de tu banca y llevarte a otro lugar. Dice, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Hermanos, aquí fue enojado. Aquí fue enojado contra Dios, forzado por Dios a ir a donde Dios le había llamado. Y si hermanos, Dios tiene que forzar a usted, aún enojado contra Dios, Dios lo va a hacer, porque Él mira la gran necesidad. Él mira que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice, por la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Mas aquí miramos que la mano de Dios era más fuerte, pero la mano de Dios es más fuerte que nosotros, que nuestra necedad, que nuestra terquedad, hermanos. Y Dios va a hacer cualquier cosa para que usted vaya a donde Dios le ha llamado. Dice el versículo 15, vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Kebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. Hermanos, aquí finalmente, cuando Dios lo forzó, aún con una mala actitud, con un mal carácter, Dios lo forzó y lo levantó y lo llevó a Tel Aviv. Ahí junto al río, miramos ahí que estaban cautivos, en cautiverio. Allá afuera, hermanos, hay gente en cautiverio, esclavos por el pecado. Y aquí miramos que cuando Él se sentó con ellos, Él miró cómo ellos estaban siendo torturados, cómo ellos estaban siendo esclavizados, cómo ellos estaban siendo maltratados. Digo, qué bendición que yo obedecí. Qué bendición que Dios me forzó a venir acá, aunque no quería. Pero gracias a Dios que Dios me forzó a venir para acá. Hermanos, Dios va a hacer todo lo posible. Y Dios va a hacer cualquier cosa para usted y yo hacer la voluntad de Dios. Aquí miramos que Jesucristo, junto a sus discípulos, dice: discípulos, yo les quiero decir cómo yo me siento. Hermanos, aquí Dios viene a nosotros en esta tarde. Y no va a los incrédulos, porque ellos no le conocen todavía. Él viene a nosotros, que somos sus discípulos, sus seguidores. Y nos dice las mismas palabras que le dijo a sus discípulos: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dice: yo he visto la gran necesidad. Yo desde el cielo miro cada hogar, cada niño, cada joven, cada adulto, cada país. Y yo miro la gran necesidad y necesito obreros. Necesito que alguien diga: heme aquí, envíame a mí. ¿Está usted dispuesto a ir? Y si usted no lo hace por las buenas, Dios lo va a hacer por las malas. Porque hay la necesidad, hay la urgencia. Y Dios dice: ¿sabes qué? Yo quiero que rueguen, yo quiero que supliquen al Señor, al que tiene control del mundo, el que tiene control de hacer algo, que haga cualquier cosa para que mande obreros. Y en el capítulo 10, versículo 1, si le estamos para atrás ahí, hermanos, en Mateo, capítulo 10, versículo 1, nos dice la palabra de Dios. Entonces, la misma palabra, a ese tiempo, después que Jesucristo les miró, les enseñó, les mostró en palabras lo que está en su corazón, lo que le había dicho, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, los mandó. Hermanos, Dios nos manda que ahora aún vayamos a ser ganadores de almas. Amén. Que vayamos a nuestra ciudad, mientras que nos estamos preparando, si Dios le manda, a ir a otro lugar. Hermanos, aún en este país hay gran necesidad de predicadores hispanos. Para que haya iglesias hispanas, hay gran necesidad. Y Dios mira del cielo y dice: ¿sabes qué? Dios mira del cielo aquí en esta iglesia y dice: ¿sabes qué? Mira, este niño, este joven, esta pareja, yo lo necesito. Yo miro la gran necesidad y Él comienza a llamar. Él comienza a tocar corazones, pero solamente que usted esté dispuesto a decir: heme aquí, envíame a mí. No sea como Ezequiel, que Dios tiene que forzar de una manera severa, aún con una mala actitud, para que usted vaya a la gran necesidad donde está. Que no sea como la iglesia de Jerusalén, que Dios tiene que expulsar, forzar, mandar persecución. Porque en esta tarde venimos a Dios y Dios, perdóname por ser rebelde. Perdóname por no hacer caso. Pero yo quiero obedecerte. Yo quiero ser un obrero más en esta iglesia. Y si tú quieres que yo vaya a tu lugar, yo voy a estar dispuesto a hacer. Porque cuando Dios llama, Dios da los medios para que usted vaya. Vamos a orar, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta tarde. Usted viene a nosotros, Señor, con las mismas palabras y nos muestra la urgencia. A lo mejor no conocemos aún el lugar donde vamos a ir. Pero solamente usted quiere que estemos disponibles. A lo mejor ya sabemos y usted quiere que vayamos, Señor. Señor, te pido que usted haga cualquier cosa. Que usted doblegue ese corazón en esta tarde, Señor. Aquí hay personas, Señor, que usted está llamando, Señor. A un jovencito, un niño, Señor. A lo mejor no quieren ir, Señor, porque tienen sus propias metas, su propia carrera que ellos quieren hacer, Señor. Pero Señor, te rogamos en esta tarde que toque los corazones, que eso dobleguen a usted a su voluntad, porque usted mira la gran necesidad. Usted mira que la gente está dispersa, está desamparada, hay gran necesidad. Usted ya hizo todo, ya murió en la cruz del Calvario, y solamente ellos necesitan escuchar a alguien. Decirles que hay esperanza. Te pido que usted mande obreros a su mies. Haz cualquier cosa, Padre. Con sus ojos cerrados y su cabeza agachada. Nos hará invitación al pastor.